Una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Marque 1 para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
De nuevo varapalo para los transportistas. El gobierno ha excluido de los 7.000 millones de ayudas a los transportistas de mercancías, pero no a los intermediarios que les contratan. Fenadismer considera aberrante que el gobierno haya excluido de los 7.000 millones de euros de ayudas a los transportistas de mercancías y, en cambio, permita acogerse a los intermediarios que los contratan. Los transportistas de viajeros en autobús, taxis o ETCs también sí podrán acogerse a esta línea de ayudas. Por tanto, sorpresa e indignación de una absoluta discriminación que está, por supuesto, denunciando Fenadismer, que es la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte en España. Algo alucinante del Real Decreto que fue publicado el sábado en el Boletín Oficial del Estado, donde, bueno, se aplican estas medidas a diferentes sectores. Es curioso y como le dan a uno, pero a otros no. A los intermediarios que les contratan, sí, y sin embargo, a los propios transportistas, ni un solo duro. 9 personas han fallecido en accidentes de tráfico durante el fin de semana. Ayer concluía la jornada con 5, por tanto, 4 más que se han apuntado durante las últimas horas. 3 usuarios vulnerables, 1 peatón, 2 motoristas. 7 de los accidentes han ocurrido en carreteras convencionales y 2 en autopistas y autovías. El viernes hubo un accidente que murió una persona. El sábado, 6 siniestros. El domingo, otros 2 fallecieron. Castellón de la Plana fue uno de los protagonistas, con un fallecido en la jornada de ayer. En cualquier caso, lo que va de año 21, 140 personas han perdido la vida en las carreteras. Enero de 2021 finalizó con 51 fallecidos, 31 menos, y febrero ha cerrado con 59, 24 menos que en febrero del año anterior. Con lo cual, bueno, por lo menos los datos no son malos a pesar de lo que ya estábamos hablando. Es decir, concluía el domingo con 5 personas y leíamos la misma noticia, y sin embargo se han convertido en 9, algunos de ellos motoristas. Y hablando de motos, el sábado estuvo el director general de tráfico y estará con nosotros María José Alonso para contarnos cómo fue esa convocatoria que hubo por parte de la Dirección General de Tráfico con todos los estamentos relacionados con la seguridad vial y el mundo de la motocicleta, para que esos puntos negros se conviertan en seguros de una vez por todas, porque se van a señalizar. Bueno, pues si les parece, vamos con el banderazo de salida. Vamos a comenzar ya. Hoy tendremos... Nosotros somos seguidores de TikTok. Dice, bueno, por la edad. No, por supuesto que no. Sino que están haciendo pues muchas iniciativas que se están dando a conocer a través de esta red social, a través de TikTok. No son valiecitos solo y tonterías. Bueno, la mayoría, sí. Pero hay un porcentaje pequeño, pero algún porcentaje que la realidad es que te enseña bastantes cosas, aprendes cosas a través de TikTok. En un minuto hay mucho que contar. Y hay diferentes iniciativas, hemos tenido a transportistas que han estado con nosotros aquí en el programa, y hoy vamos a hablar también, se ha dado a conocer a través de TikTok, pero ya es conocido a nivel mundial desde hace bastante tiempo, que es Need Car Help, que es una empresa, es una iniciativa que sencillamente uno, cuando va a comprarse un vehículo, tiene dudas, dice, oye, este vehículo que me vende mi vecino, ¿estará bien? ¿De motor? ¿De chapa? No lo tengo claro. No sé si me están, perdón por la expresión, tangando. Pues justamente, para que no le tanguen a uno, pues se puede uno en contacto con Need Car Help, que por 90 euros, no van a ningún lado después de lo que vale el coche, dices... Te dicen ya exactamente si el coche vale la pena o no vale la pena. Con lo cual, oye, vamos a hablar de ello. Estará con nosotros enseguida Sergei Savchak, que es hombre miembro de NITCAT Help. Bueno, está con nosotros David de Diego, el hombre de las 3Ds. David, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí o qué?
Bien, bien. Mira, aquí viendo porque he visto unas declaraciones de la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera.
Sí.
Oye, si se ha ido Iglesias, ¿ya es tercera o sigue siendo cuarta y lo reemplazarán?
No lo sé. No tengo ni idea. No lo sé. A ver qué pasa.
Bueno. El periódico le ha hecho una entrevista, sí. Le ha preguntado que si puede haber fabricación de baterías en otras zonas de España, además de en Cataluña.
Uh-huh.
Vale, y la respuesta me ha gustado mucho, no tanto la pregunta, pero la respuesta sí que me ha gustado. Yo no descarto, entre comillas, yo no descarto que haya parte de la fabricación que esté cerca de Martorell y Barcelona. Hay ya fabricación en Valencia y probablemente pueda haber fabricación en otros territorios. Está claro que hace poco estuvo en Valencia viendo la alianza o siguiendo, ¿no?, cómo va evolucionando la Alianza Valenciana de Baterías. Ahí, en esa frase de la ministra, ya hay fabricación. Si consideramos todo el proceso que llevan de 2 años, aunque físicamente no se están haciendo las baterías, pero sí que se está trabajando ya en la parte última de la planificación, podemos entender esa frase de ahí ya hay fabricación de baterías en Valencia. Lo que no me gusta es la otra que hacen desde el periódico, Vicente. ¿Puede haber fabricación de baterías en otras zonas de España, además de en Cataluña? Oye, es necesario, no hay que dejar fuera al resto, ¿no? Es un poquito, no me gusta ese titular. Y más cuando hoy Volkswagen ha hecho...
Esa es la noticia, ahí.
Sí. Volkswagen ha hecho su Battery Day,
sí.
Y dice que no es seguro que haya una fábrica de baterías en España, que en este caso sería la de Martorell. Yo entiendo que puede venir todo por ahí, por meter presión a Volkswagen, Grupo SEAT, para que al final tengamos esa fábrica también en Barcelona, porque aquí ni una ni resta ni molesta a la otra, Vicente. Hay espacio para todas, porque la demanda de baterías a nivel mundial, europeo, nacional, de cada comunidad, va a ser muy alta en los próximos años. Que
bueno,
no se equivoquen.
Oye, me ha gustado eso de Battery Day, ¿eh? Me ha gustado mucho eso de... Parece la canción de James Taylor, ¿eh?
Sí.
Every Day, ¿eh? Every Day. Sí, ¿eh?
Eso ya lo inventó Tesla, y esto es... Bueno, le han puesto otro nombre, pero a mí ya... Como el que llega primero llega 2 veces, ¿no dicen eso, Vicente?
Sí.
Pues el Battery Day será cuando un fabricante hable de baterías, bueno. Y hablan de su... La gente de Volkswagen presenta la celda unificada.
Ya.
Pues batería del futuro.
Tenemos jingle. Podemos cantarlo así, ¿no?
Muy
Battery
bueno,
Day.
Sí.
Oye, es una canción de James Taylor que va a dar entrada, atención, señoras y señores, con nosotros Abacu, con nosotros Consumo, con nosotros Don Julián Tío. Hola, Julián, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Te ha gustado la presentación o qué?
Bien. Me ha encantado.
Sí, ¿verdad?
La presentación a un nivel estratosférico, diría yo. Vamos.
A que sí. Hombre, pero es que te lo mereces, Julián, ¿eh?
Gracias.
Que estás ahí siempre apoyando nuestros intereses, los intereses de todos los consumidores. Oye, si no estuviese organizaciones como, por ejemplo, Abacu, como asociaciones como Abacu, ¿qué pasaría con nosotros? ¿No? ¿Estaríamos pagando más teléfono, pagando más a los bancos, pagando... ¿no?
Yo creo que hace muchos años pasaba algo parecido, no habían asociaciones por lo menos fuertes o que le dijeran o que fueran parte en muchas negociaciones. Nos encontrábamos con que las negociaciones eran lo que decía una parte, que solía ser quien tenía interés económico metido ahí, y los demás nos tocaba tragar mucho.
Sí.
Hoy en día seguimos, por desgracia, teniendo situaciones de esas, porque las seguimos teniendo, pero en otras sí que podemos oponernos, y yo creo que ya se nos hace algo de caso.
Oye, Julián, un granito de arena yo creo que hemos puesto desde aquí, desde esta palestra, desde Luz de Cruce, para que ya haya algunas compañías a las cuales se les ha prohibido ya que los servicios de atención al cliente sea 901, 902, que se pagaban desde los móviles, con lo fácil que es poner un 900 o poner un 91, un 96 y ya está, que tampoco, y en la mayoría de los casos ya no se paga tampoco.
No lo dudes, Vicente, sí. es algo que llevas mucho tiempo tú denunciando en antena, nosotros trabajando también por intentar que eso de alguna manera fructificase, y finalmente, bueno, pues se puede decir que lo hemos conseguido. El problema es lo de siempre, podemos tener leyes, pero si luego algunas compañías hacen caso omiso y no tenemos un organismo regulador importante que, bueno, pues oye, al que le toque, que le den una cañita cuando toca,
sí.
Pues la verdad es que a veces se quedan agua de borrajas lo que conseguimos. Pero yo
me parecía increíble que empresas, además, bastante notables en nuestro país, ya no solo de seguros, sino incluso de comercios, etcétera, que tuviesen todavía un servicio al cliente con un 901, ¿no? Incluso cuando uno se queda tirado en la carretera, literalmente, lo que necesita es llamar por teléfono, tener un 900 o un teléfono que no tengas que pagar absolutamente nada. Imagínense, encima de burro apaleado. Uno se queda tirado en la carretera y tienen que hacer la llamada a un 901-902. Por tanto, haciendo caja a la vez que estás... Un momento, por favor. ¿Y por qué? Y la verdad es que este tipo de llamadas encima es que duran más. No sé por qué. ¿Por qué será? ¿No? Cuando llamas a un 901-902, te mantienen a la espera un montón de nuestros operadores. Yo no le pondría el plural. Nuestro operador, porque a veces yo he llamado a sitios, Julián, no sé si te ha pasado alguna vez, que me lo coge un día y al día siguiente me lo coge el mismo. Le digo, que eres el de ayer, sí, soy el de ayer, pero ¿cuánto soy más? Dice, no te puedo, ya, soy único. ¿Cómo único? Sí, tal cual. Esto es increíble, que en los servicios al cliente solo haya uno trabajando.
Tremendo. Es increíble, y tú lo estabas diciendo, Vicente, y además, ya no solo en eso, en las propias compañías telefónicas, sí, que se les supone que tienen una mayor infraestructura, seguían prestando el servicio de esa manera, es decir, se estaban lucrando de los propios problemas que estaban generando a los consumidores.
Bueno, pues hemos logrado por lo menos, ahora tenemos que lograr que algunos mensajes también sean libres de tasas, sobre todo esos mensajes contestadores. Hay un contestador en concreto, un contestador que te dice, díctelo usted y se lo enviamos escritito en un mensaje de texto. Bueno, pues eso cuesta dinero. Y muchos usuarios desconocen que tienen ese contestador en marcha. Lo desconocen. Yo lo digo porque a mí me pasa muy habitualmente. Cuando le digo, oye, tienes este contestador en marcha, cuidado porque está costando dinero a tu gente. Pues ni idea, lo desconocía. O sea, te lo aplican por el artículo 33, las propias compañías.
Sí, yo es que creo que tenemos que empezar a denunciar todas las situaciones. Sí. Todas esas situaciones que se aplican, como tú dices, por el 33,
sí,
esas automáticamente deberíamos de denunciarlas y reclamarlas ante organismos de consumo. Tú mismo, y estamos trabajando ya hace tiempo en la velocidad de contestación de los contestadores,
sí,
automáticos.
Sí, señor, sí, señor.
Es algo que estamos tratando desde hace tiempo, y lo que decíamos, el organismo regulador pues tampoco se moja mucho y cuesta, pero vamos a seguir insistiendo.
Ya. Cuando es de pago va rapidísima la locución, va rapidísima para que suene el pito y inmediatamente el pitidito y inmediatamente te cobren. Sin embargo, en las otras no, en las otras son más lentas, más relajadas, más apaciguadas, ¿no? Porque como no te van a cobrar, pues les da igual. Pero cuando quieren cobrarte van rapidísimo, no te da tiempo a colgar, ya directamente te suena el pitidito y ese pitidito ya quiere decir que son 40 céntimos mínimo. Que claro, 40 céntimos no van a ningún lado, la realidad. 40 céntimos, hombre, qué tacaños somos, ¿no? 40 céntimos. Ya, pero los 40 céntimos de 40 millones de habitantes o de 47, oye, vamos a multiplicar. Oye, hay para bastante, ¿no? Para un fin de semana de alguno, Pero me da la impresión. Julián, ¿sigues ahí?
Sí.
Vale. No por
además,
eso. Yo digo.
Sí, fíjate, lo hemos comentado muchísimas veces. Ya no son solo 40 millones de posibles líneas, porque sí, los últimos datos nos dicen que las líneas móviles ya hace tiempo que han sobrepasado a las líneas fijas. Eso era incluso en la capacidad de crecimiento, mantenimiento, cambio de compañías. Es decir, estamos hablando de muchísimo dinero del que se están lucrando las compañías. Que, ojo, una empresa lo que tiene que hacer es ganar dinero, porque para eso es una empresa. Claro, es decir, claro, las empresas están para ganar dinero y nadie lo pone en tela de juicio. Uh-huh. Pero yo creo que se puede ganar dinero de muchas maneras y no necesariamente no dándole al consumidor todas las armas para poder defenderse. Yo creo, sí, que la mejor empresa es la que le ofrece al consumidor la posibilidad de poder defenderse y uno que elija lo que quiera.
Bueno, la telefonía tiene relación con la movilidad, faltaría más. ¿Algo de Diego, algo que decir? Por cierto, que estás ahí muy calladito.
Sí, yo aquí escuchando atentamente, porque sí, me recuerdo la época, Vicente, en que esa vena de la frente se te ponía, se te hinchaba y se te ponía así de grande, sí, cuando teníamos el tema del establecimiento de la llamada, ¿te acuerdas que se cortaba? Sí. ¿Por qué a final de mes se corta constantemente? Y veo que y detectabas ahí un abuso. Sí. Yo le quería preguntar a Julián, tío, entre compañías telefónicas, uh-huh, aseguradoras y bancos, ¿quiénes son más abusones?
Pues es buena pregunta. Lo que ocurre, a ver, las compañías telefónicas están siempre ahí. También es verdad que la cantidad de clientes que tienen, la cantidad de al día de usuarios que utilizan para diferentes cosas el teléfono, ya no solo para hablar, sino para internet, para redes sociales, etcétera, uh-huh. es tan grande que es normal que haya más incidencia, entre comillas, lo de normal, es lo que dicen ellas. Yo creo que las compañías telefónicas llevan el top ten, el número uno de reclamaciones en los últimos años, sí. y yo diría que son las más peligrosas. Los bancos, cuidado, no los dejemos detrás, porque también dieron un sprint muy interesante hace 2 años, se sí. pusieron ahí arriba y están manteniendo la cabeza con mucho esfuerzo para desgracia de los bolsillos de los consumidores. Sí. Y yo diría que los seguros son esos viejos conocidos que nunca fallan, siempre están ahí, siempre sabes que cuando hay algún problema tenemos eso de me va a cubrir, no me va a cubrir, qué me va a decir el seguro, y nos encontramos esas sorpresitas por ahí, pero siempre están ahí.
Ya, ya. Cuando uno va al cajero, en realidad, ¿dónde va a tener el problema? ¿Tiene que mirar hacia atrás o tiene que mirar hacia el cajero? ¿Quién le va a quitar el dinero? ¿Cuál de los dos?
Yo no sé, pero cuando uno va al cajero tiene que tener mucho cuidado y tiene que saber que hay entidades bancarias que cobran por hasta casi por respirar. Igual hay que mirar más hacia adelante, Vicente.
Sí, sí, muy bien lo que tienes contratado. Ya da igual quién esté detrás. Lo importante es que hay que fijarse bien el delante, porque ahí es donde te pueden quitar el dinerito, ¿eh? Ni más ni menos. Bueno, entonces, el tema bancario, obviamente, si entramos en bancos, entramos en financiaciones y entramos dentro del mundo del automóvil. ¿Hay muchas reclamaciones relacionadas con la financiación?
Pues fíjate, Vicente, lo que comentaba antes de la información. Sí. Muchos usuarios no son conscientes que, por ejemplo, adquieren un vehículo, que tú lo sabes, que cuando te ponen eso del precio financiado, precio al contado, etcétera, que eso conlleva que muchos los compren o vayan a preguntar precios por error, luego no saben, dice, bueno, pues cancelo anticipadamente la financiación y, oye, no pasa nada, me he ahorrado aquí 1.500, 2.000 euros, y luego, bueno, pues muchos no saben que la cancelación anticipada de esas financiaciones genera unos intereses importantes también, con lo cual, cuidado, esto de comprar un coche financiado puede ser o no interesante, y siempre hay que hacer números a largo plazo, al final de la vida del préstamo. Sí. No, pues en 8 meses me cambiaré, en 12 meses, en 10, porque esas financiaciones suelen llevar aparejadas que si las damos de baja antes de sí. un plazo determinado nos cobran unos intereses. Y por ahí vienen algunos problemas. Y esos seguros que también vienen incluidos sin saberlo el consumidor dentro de esas financiaciones ya. y que nos cubre o no nos cubre, cosas de esas.
Esos seguros que vienen dentro de la financiación te pueden obligar en un momento determinado, pero cuidado, puedes asegurártelo con cualquier compañía. Es decir, que si tú no es obligatorio hacerlo con la financiera, puedes hacerlo con cualquier compañía si te exigen el seguro. Tengo entendido yo.
Sí, Vicente, pero tú sabes que también muchas veces lo que nos pasa es sí. culpa del propio consumidor. Sí. Yo llego allí y te dice el vendedor, pues nada, mira, por 325 euros al mes tienes el coche. Y yo, ¿qué hago? Digo, pues adelante. Entonces no me preocupo ni de la financiación, ni de si llevan un seguro aparejado, ni de qué me cubre ese seguro. Porque hay alguna gente que va así, lo hace sí. así. Yo que cuando me dijeron que era eso, no sabía que iba todo lo otro. Yeah. Bueno, pues Vicente, es que hay que pedir esa información. Y antes de firmar o antes de comprar cualquier cosa, hay que asesorarse bien.
Por tanto, si con una financiación le dicen que se exige un seguro, que asegure, por supuesto, esa cantidad, pues lo puede hacer con otra compañía, no necesariamente con la financiera. Y les aseguro que sale bastante, bastante más barato. Y después, lo que hacía reflexión Julián Tío, que creo que es importante, cuando entramos en una financiación de esa de a largo plazo, dices, bueno, pues es que te financio el coche a 10 años, ¿no? Y vas a pagar muy poquito, 150 euros al mes por este coche y tal. Y la gente entra y es verdad que puede dejar de la financiación al año. Es decir, bueno, pues hasta al año puedo dejar esa financiación, pero cuidado, porque sí tenemos una penalización y hay que contarlo todo, ¿no, Julián? Lo que decías tú.
Sí, las comisiones están ahí, Vicente, sí. y los bancos, las financieras, como decía antes, son empresas, las empresas quieren ganar dinero y el máximo posible. Ya. Y el usuario muchas veces por desconocimiento, por tranquilidad, dice, bueno, pues que yo lo pago y me olvido de todo, sí. pero luego vienen las sorpresas y vienen las quejas.
Si tienen ocasión, consejo también, si tienen ocasión de dejar esa financiación a 10 años pagando unos intereses tremendos, quizá pagando el doble por lo que del coste del vehículo que ha comprado, si tienen la posibilidad de conseguir una financiación más barata o simplemente tienen el dinero, llamen a la financiera, llamen al banco y verán cómo le bajan algunos puntos. Si sigue usted con nosotros, en lugar de pagar un 8, va a pagar un 6 y cosas similares. Hágalo y se sorprenderán. ¿Qué facilidad tienen las compañías para bajar inmediatamente los intereses?
Sí, y eso nos ha pasado también con las compañías aseguradoras, Vicente. Si alguien nos está escuchando, ha tenido un siniestro con el vehículo, le dan un valor venal ínfimo por su coche, es decir, le dan muy poco dinero por el coche, en el momento que uno comunique que no está interesado, que va a reclamar judicialmente, que quiere un coche como el que tenía en las mismas condiciones, probablemente lo que le iban a dar pues suba un poco ese importe. Es decir, al final, sí, hay que pelear muchísimo.
Bueno, el mundo del seguro de Diego, como ves, también, implicado en cierta manera,
Porque ahí, cuando hay que hacer una apreciación o un valor que la póliza viene determinado y no queda claro cómo es, lógicamente, la ley les obliga a beneficiar al asegurado o al perjudicado, pero no están actuando así, están actuando de otra manera, y ahí es donde gente como Julián Tío tiene que ayudar, y Abacu, y pelear por este, porque todo vaya al mejor, termine en el mejor puerto posible, ¿no, Julián?
Sí, efectivamente, las compañías, es lo que os decía, muchas veces los usuarios vamos ante las compañías, no sabemos qué nos cubre las pólizas, nos fiamos también de lo que nos dice el propio corredor en muchas ocasiones, que como tú muy bien dices, debería de velar por nuestros intereses, pero yo, en unos cuantos años que llevo en esto, lo de velar por los intereses de los asegurados, lo veo con cuentagotas, la verdad.
Oye, vamos a tener enseguida una charla con Need Car Help. Que sencillamente...
Lo conozco, Vicente, lo conozco.
Ah, lo conoces, vale.
Conozco la empresa, porque yo en el TikTok también, como tú dices, busco la información y esa empresa la conozco.
Quería enlazarla las dos entrevistas. El hecho, por ejemplo, de manipular el cuentakilómetros. Llegan ya muchas reclamaciones referente a esto. ¿O ya ha cambiado el mundo?
Por suerte ha cambiado mucho. Os acordaréis que antes era... Bueno, y ahora también parece ser que es meridianamente sencillo el cambiar el valor de los kilómetros. Lo que ocurre es que antes nos encontrábamos incluso ante bandas organizadas de esto. Hoy en día parece que en ese sentido estamos más tranquilos, pero efectivamente el usuario muchas veces yo creo que no denuncia, quizá porque es desconocedor que su coche tiene esos kilómetros. También es verdad que hoy en día, acceso a datos como el de la ITV, etcétera, se nos pueden dar los valores de los kilómetros más o menos aproximados y un consumidor no va tan perdido como iba antes.
Bueno, Julián Tío, hombre de Abacu, hombre de consumo, hombre que defiende nuestros derechos. Gracias por estar ahí, gracias por existir.
A vosotros, compañeros, y gracias por hacernos de eco. Sin vosotros, la verdad es que no llegaríamos a ningún sitio.
Pues venga, va, pues haremos más eco todavía, si es necesario. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Vosotros. Julián Tío, Abacu. Consumo, con nosotros en Luz de Cruce. Oye, Diego, tenemos enseguida vamos a hablar de Need Car Help. ¿Si te parece? Hombre, tú como perito,
Sí.
Supongo que esto te gustará, ¿no? Esta charla próxima te gustará.
Hombre, sobre todo, a mí lo que más me gusta de esto, y ahí enlazo las dos entrevistas, Vicente, con Julián Tío de Abacu y con Need Car Help, es que al final el usuario no le engañen, ni antes de comprarlo, ni cuando lo compras, ni cuando te lo llevas.
Perfecto. Pues nada, pues estamos enseguida con Need Car Help. Hablamos enseguida en Luz de Cruce. Estamos en COPE más Valencia 92.0, dispositivos móviles, todo en marcha para que nos pueda escuchar desde cualquier lugar del mundo. Dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia en iVoox para que nos pueda escuchar en cualquier momento de la jornada. Bueno, así que lo tenemos todo preparado. Fíjense, hasta nos podemos ir en Jaguar.
¿Qué has sentido al escuchar este sonido? Si tienes la piel de gallina, esta oferta es para ti. Llévate el Jaguar E-Pace, nuestro subcompacto diseñado para los amantes de la conducción, por 350 euros al mes y 8.950 euros de entrada.
Red de concesionarios Jaguar y Land Rover de Valencia y provincia.
Un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear los coches híbridos del futuro. Los nuevos Focus y Fiesta híbridos con etiqueta Eco. Ford Hybrid desde 10 euros al día con Ford Renting, sin entrada y con todo incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia. Mascletá de ofertas en Nissan Almenar. Tu Nissan al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar.
Te mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo, con un sistema híbrido inteligente, con dos motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186. Oh, every day, it's a getting
closer, going faster than a Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado. Yeah, every day.
Every Day. Cada día estamos aquí de lunes a viernes, de 3 a 4, en COPE, hablando de movilidad. David.
Herranz, oye, sí. ¿Ahora que pones a James Taylor con sí. Every Day? Sí. O Battery Day, como dije al principio.
Battery.
Oye, tendríamos que haber utilizado Traffic Jam de James Taylor durante las salidas, ¿no?, del confinamiento, ¿te acuerdas? El de los atascazos que se montaban los viernes por la tarde. Y te podríamos haber empezado Traffic Jam.
Bueno, pues podemos cogerlo algún día, podemos hablar de ello. ¿Te parece? Venga, pues nada. Fenómeno. Pero bueno, vamos con algo más marchoso. Venga, que vamos a entrar ya. Vamos a hablar con Need Car Help, aquí en Luz de Cruce. Vamos a poner en marcha nuestros coches. 3:30. Y nuestro anterior interlocutor de Abacu de Consumo dice, oye, que yo sí, que yo lo conozco, que yo conozco Need Car Help, Y nada, pues hemos enlazado, vamos a enlazar las dos entrevistas, hablábamos de consumo y por supuesto de la garantía, la seguridad de que, bueno, pues no nos den gato por liebre, ¿Verdad, Diego? Hay que tener cuidado a la hora de comprar un coche.
Mucho cuidado, Vicente. Es la segunda inversión más importante de una familia.
Sí.
La compra de un vehículo, que está lógicamente después de la vivienda.
Sí.
Y ahí es donde a veces te la pueden colar bien colada.
Bueno, pues si usted es de los que le da una patadita al neumático y poca cosa más para saber si el coche está bien, mejor que nos escuche ahora y que y sepa qué hay que hacer, ¿no?, para adquirir un vehículo cuando nos lo vende un amigo, al cual nos tenemos, o un enemigo, o el vecino, o un concesionario de coches. Bueno, vamos a saberlo. ¿En qué funciona esta aplicación Need Car Help? Lo hemos conocido a través de TikTok. Está con nosotros Sergei Sapchak. Hola, Sergei, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal?
Muchísimas gracias.
Oye, encantado
de estar aquí.
Encantado de tenerte con nosotros. Tienes nada menos más de 200.000 seguidores en TikTok. ¿Es así?
Bueno, sí, no solo estoy yo, también este proyecto lo hemos fundado con mi compañera Marta,
¿sí?,
Marta Sol. Y somos nosotros dos, y es cierto que tenemos ahora mismo más de 200.000 seguidores en TikTok.
Sí.
Sí, sí.
Bueno, hace poco estuviste por Valencia, creo, ¿eh? Porque estuviste, creo, si estuviste bien.
Sí, bueno, algunos vídeos van con algunas semanas de retraso, vale, pero sí, frecuentamos bastante la zona de Valencia. Sí.
Bueno, oye, cuéntanos en qué consiste esto de Need Car Help, que es necesito un coche ayuda o algo así. Sería un poco, ¿no?, la traducción así al Spanglish.
Pues sí, mira, te explico rápidamente. Esto surgió el verano del 2019, en el momento en que mi compañera necesitaba un coche, yo la intenté ayudar, y fuimos a ver varios coches,
sí,
y a ella pues le sirvió de muchísima ayuda todo lo que le ofrecí, y bueno, se compró un buen coche que hasta el día de hoy lo tiene, y surgió la idea de por qué no poder ayudar a más gente haciendo, bueno, de este servicio, pero llevándolo un poco más al terreno más profesional.
Sí.
Y pudiendo ofrecerlo a más gente. Y de ahí nace un poquito la idea y el nombre, ese mismo verano, de Need Car Help. Es un poco combinación de estas palabras que en resumen dicen que es lo que hacemos. Ayudamos a... Sí.
Pero bueno, esto ayuda, es para todo el mundo, por lo que veo, ¿no?
Es, o sea, para todo el mundo, bueno, sí.
¿Esta idea se está llevando a cabo en otros países o es pionera aquí en España? Cuéntanos, Sergio.
Aquí en España es pionera.
Sí.
En otros países lo desconocemos, pero en España somos los primeros que ofrecemos este tipo de servicios, sí.
Bueno, ¿y cómo se pone en contacto con vosotros el que quiera adquirir un coche y no lo tiene muy claro que... O dice, oye, es que me encanta el vehículo, lo veo tan perfecto que me gustaría saber si es real o no es real.
Eso es, pues la persona básicamente se pone en contacto con nosotros, en la mayoría de ocasiones ya tienen mirado el vehículo que quieren comprar, pero solo les hace falta ese punto de confianza para saber si está todo bien, si van a hacer una buena compra.
Sí.
Y eso es lo que ofrecemos nosotros, dar ese plus de seguridad y transparencia para que la persona esté lo más tranquila posible.
Claro, y cobráis, son 99 €, tengo entendido, la revisión del vehículo. No solo el motor, reviséis el vehículo enterito, de arriba abajo.
Sí, no solo es el motor, revisamos el vehículo tanto a nivel estructural, de chasis, de carrocería,
sí,
si el desgaste es acorde con los kilómetros y años que tiene, revisamos la parte mecánica, revisamos frenos, neumáticos, el desgaste del interior, y hacemos un diagnóstico con un equipo profesional también.
Bueno, es 92...
Y aparte, hacemos una prueba de conducción que es obligatoria.
Ah, son 99 euros, atención, puede decir, oiga, es que ellos están en Cataluña y vienen a Valencia. Sí, vienen a Valencia con el correspondiente kilometraje, faltaría más, que los 99 euros no dan para tanto, ¿no?
Exacto.
A ver, Diego, seguro que tienes alguna pregunta como perito que eres.
Claro, sí, aquí, bueno, es la ansiedad, ¿no?, que le crea un usuario cuando se va a comprar un coche y no sabe, bueno, incluso yendo a un compraventa, o en este caso a una concesión, y no lo tiene claro, ¿verdad, Sergei? Que dicen, bueno, miro sus valoraciones en internet, he hablado con gente, pero luego hay cosas que a los ojos de un profano o a alguien que no está acostumbrado, hay cosas obvias, ¿no? Rayas, daños, golpes, etcétera. Pero luego hay pequeños detalles que te llevan, te permiten tirar de esa madeja de hilo, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas utilizáis para llegar al final de ese hilo y encontrar la madeja de si el coche vale la pena, no vale la pena, o igual tiene unos defectillos, pero oye, eso te puede permitir renegociar el precio?
Bueno, mira, te explico. Es un factor bastante subjetivo, pero bueno, nuestra experiencia nos permite ya detectar desde un buen principio si ese coche valdrá la pena o no, sin haber indagado hasta el final, por así decir. Otra de las herramientas que nos ayudan muchísimo, y es que los coches nuevos son muy tecnológicos y tienen módulos electrónicos que guardan muchísima información valiosa que a simple vista, mirando el coche, ningún usuario puede detectar. Y es decir, con un diagnóstico, si empezamos a indagar, podemos saber qué tipo de velocidades ha tenido este coche en su vida útil, cómo ha sido su funcionamiento, si se ha pisado el pedal de acelerador al 99% mucho rato o poco. Sí. Todo este tipo de datos nos hacen, bueno, ayudar a obtener una opinión mucho más profunda de ese coche, cómo se ha utilizado, cómo se ha tratado.
Sí.
Y muchas otras cosas.
Oye, por ejemplo, el asiento sí, delata, ¿es cierto? Incluso los pedales delatan también, ¿no?
Sí, eso también, los elementos de interior, bueno, cada coche y cada material de esas marcas, pues tienen un desgaste, digamos, X, acorde a esos kilómetros. Entonces, ya por experiencia, si has visto 10 coches iguales, con diferentes kilometrajes, ya te sabes qué desgaste debe de tener ese asiento. Entonces, si vemos un asiento muy gastado, pero tiene un kilometraje muy inferior, entonces dices, a ver, esto o no es cierto o este coche está muy maltratado, por así decir.
Ah, y entonces, normalmente pide un dinero. Esa persona que vende dice, oye, este, pido 10.000 por él. Pero tú le puedes decir al oye, pues cómpralo, que está bien, es un buen chollete. O al revés, oye, mira, no lo compres porque es que no vale ni 5.000. Puede ser esto.
Correcto, sí, más o menos. Bueno, más o menos no. Nosotros tenemos que saber el precio de mercado del coche, y si está mal el coche, pues evidentemente le comunicamos al cliente que este coche por este precio no vale la pena, sino que a un precio más bajo, pues sí que valdría la pena, o directamente le decimos que no vale la pena a ningún precio, que nos hemos visto en situaciones así, que el coche pues no vale la pena adquirirlo. Hay otros muchos más en buen estado y que no hace falta, aunque esté barato, comprarlo.
Oye, ¿te llaman solo para pedazo coches, coches de míticos, o te llaman para todo tipo de coches, de modelos?
No, la verdad, ojalá que fuesen cochazos y tal, pero hay de todo, la verdad. Coches normales, baratos, no tan baratos, más caros, hay de todo, no... No, como, no hay un como tipo de cliente.
Veo que últimamente, pues, tenías, por ejemplo, el Ford Mustang, pues
sí.
Por eso te lo decía, ¿no? Que a lo mejor te llamaban también, sobre todo para este tipo de vehículos que tienen un coste un poco más elevado y qué tal. Pero la verdad es que 99 euros no van a ningún lado si después te ahorras y sabes que estás comprando una chanca auténtica, ¿no?
Claro.
Bueno, pues oye, hablábamos antes de los kilómetros y tal. Esto de los kilómetros ya... Tú también te das cuenta, ¿no? Si los kilómetros está retocado o lo que sea, ¿no? Supongo que no aprecias. Okay,
Sí, ya es lo que digo. Ya por experiencia, ya sí, nada más abrir la puerta, ya puedes detectar si los kilómetros te cuadran o ya directamente tienes alguna sospecha o ya directamente ni te cuadran. Entonces cerramos la puerta y nos vamos. Porque ya se ve que no es perder el tiempo.
Ya.
Pero de primeras no nos ponemos a indagar si los kilómetros son originales o no.
Bueno, ¿desde cuándo tenéis en marcha esta idea, por cierto, Sergei?
Esta idea ya lleva en marcha, por así decir, un año. Lo que pasa que a raíz de TikTok, que fue en enero de este año, lleva en marcha pues a gran potencia, por así decir.
Bueno, en cualquier caso, a través de TikTok, se pueden poner en contacto con Need Car Help y también a través, supongo, tenéis una página web. No supongo, la he visto. Tenéis una página web donde podéis se puede incorporar y pueden haceros la petición para ver el vehículo y revisarlo, ¿eh? De forma absolutamente independiente, porque no dependéis de ninguna marca, ¿verdad? Ni ninguna, ¿eh?
No dependes de ninguna marca, correcto.
esto es importante decir, que bueno, que sois absolutamente independientes y con lo cual daréis el resultado y lo dais por escrito, selladito y bien, ¿no? Para que
realizamos un informe, presentamos fotos y vídeos de todos los detalles posibles para que el cliente lo vea de una manera como muy cercana y lo más objetiva posible.
Bueno, de Diego, ¿alguna pregunta más? ¿De Diego? ¿David? Se nos ha ido David de Diego. Bueno, pues nada, se ve que no tendría ninguna pregunta más. Bueno, gracias por estar con nosotros, Sergei Sadchak. Es ucraniano, ¿no? ¿Sergei?
Sí, es ucraniano.
Vale. Y además, eres un tío joven. ¿Estás en España ya?
Desde el año 2000.
O sea, llevas 21 años, me has comentado antes, que llevas 21 años aquí en España,
Sí.
Bueno, pues nada, a seguir disfrutando y esperemos que funcione muy bien esta gran idea para que los vehículos, por lo menos, ya que esto es un programa de seguridad vial, sean más seguros, Si vosotros le pegáis una revisión y ves que ese coche no está ni para rodar, es para decir, oye, mira, es que no solo y únicamente no lo compres, es que este coche no puede ni circular,
Eso es.
Oye, un abrazo y gracias por estar con nosotros, Sergei.
Un abrazo a vosotros y muchísimas gracias.
Hasta luego, un abrazo. Need Car Help. Nosotros en Luz de Cruce buscamos enseguida a David de Diego. No sé, hemos perdido esa conexión con David de Diego. Esto es increíble, la conexión con David perdida y estamos nosotros ya perdidos también en este programa. Buscamos a alguien que conecte directamente con el mundo de la movilidad y sobre todo con el mundo motero, como es María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Enseguida estamos con ella.
Te mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo, con un sistema híbrido inteligente, con dos motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausias Mark 186.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Servicio integral al automóvil. Servicio integral a camiones. Talleres Interpati, todo en mecánica. Cambios automáticos. Talleres Interpati, todo en electricidad, todo en electrónica. Grupo Interpati.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo.
Slip sliding away. Slip sliding away.
Cruce.
Your destination, the more you slip sliding away. I know a man, he came from my hometown. He wore his passion for his woman like a thorny crown. He said, Dolores, I live in fear. My love for you is so overpowering, I'm afraid that I will disappear. Slip sliding away.
slip sliding away.
Cope más Valencia 92.0.
The nearer your destination, the more you slip sliding away. And I know a woman.
Te digo, sigues ahí, ¿verdad?
¿Eh? Aquí estoy, ¿verdad?
Oye, ¿recuerdas aquel diálogo que tenía Goma Espuma sobre las fotos de los radares? Y reclamaban a la DGT que había salido mal el niño, que era además el día de la comunión y el niño no había salido bien, había solo sacado el culo del coche. ¿Eh?
Sí, pero eso le pasa por no hacer dos.
Exacto, ahí va, había que sentar en el juego, ¿eh? Bueno, pues un juez ha anulado una multa de radar fijo por tener... solo una foto y no dos distintas, como obliga la ley, ¿eh? El juez detalla en la sentencia que, según la norma, para asegurar las mediciones es necesaria la exigencia de al menos dos fotografías del vehículo infractor tomadas en diferentes instantes. Uno mostrará la visión panorámica del vehículo y el otro la placa de identificación. Bueno, pues ahí está.
Vicente, y a mí me asalta la duda. ¿Y cuánto tiempo ha necesitado esta persona para reclamar eso que pone en la ley bastante de forma clara dos fotos?
Bueno,
ha tenido que demandar, desconozco el plazo que le ha costado llegar a buen término, bueno, esta reclamación.
De vuelta, Pedro Javaloyes, que ha estado con nosotros hace bastante tiempo ya, que no está con nosotros, por cierto. Esta sentencia muestra, dice, el camino de la nulidad de las multas de radar fijo, dado que nunca se adjuntan a la denuncia dos fotografías en momentos diferentes, como viene obligado por la ley. Es cierto, se recibe una con la foto, con la placa, y ya está, pero debería haber una segunda foto. Bueno, está con nosotros María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hola.
Buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, de lunes.
De lunes, y esto, bueno, ya siempre decimos lo mismo, ¿es bueno o malo?
¿Eh? Pues en este caso un poco regular.
¿Y eso?
Pues cierto nervio, ¿no? Cierto impaciencia por la llegada del jueves. Ya no tanto por lo que pasó el sábado, porque ya pasó y ya está,
sí,
sino por la llegada del jueves y pues por ver la mejor forma de intentar resumir en 25 minutos todo lo que tenemos que decir en la comisión.
En la Comisión de Seguridad Vial vas a estar allí, ¿no? En el Congreso. Cuéntanos qué vas a contar, cosas de motos, lógicamente.
No solamente cosas de motos, no, es que al final precisamente la convocatoria es en relación a la nueva, bueno, a la estrategia 2021-2030, en donde pues hay muchas cosas, no solamente de motos, ¿no? E influye también la parte formativa y educacional del resto de usuarios para que no nos implique a nosotros, y también hay que estar ahí, la formación de formadores, las estrategias a nivel administraciones públicas, mantenimiento de vías, o sea, son muchas cosas que, claro, quieres acapararlas tanto y quieres, en este caso yo estoy intentando ceñirme a los puntos que dice la estrategia supranacional son bastantes páginas,
sí,
que claro, seguro que algo se escapará, y como ya sabéis que soy muy de improvisar también, pues no sé.
Estás en tensión, vamos, que estás en tensión, no pasa nada. Pero tú estás acostumbrada a salir en la radio ya.
No sé si seguiré el guión o haré como hice el sábado, ¿sabes? Bueno. O sea, que al final no pasará.
El sábado estuvo el director general de tráfico aquí en Valencia, estuvo en la delegación del gobierno, comentó qué. ¿Qué dijo Pera Navarro?
Bueno, pues primero pues hizo una relación estadística, como no era de esperar, lógicamente, sobre los fallecidos.
Vale, que todo va bien. ¿Qué más?
Que se han reducido, pero que claro, que lógicamente tampoco contabiliza mucho, lógicamente, porque es la pandemia que hay, no se puede hacer una comparativa, lógicamente.
¿Dijo algo nuevo?
No, los tramos de concentración de accidentes, el panel de señalización, agradeció mucho el esfuerzo que está haciendo la Guardia Civil, hizo mención al teniente coronel Ferragut, diciéndole que le cuidáramos. A mí se me olvidó decirle que eso debería ser recíproco.
Exacto. Sí, señor. Tiene que ser recíproco.
Bueno, ya lo digo desde aquí.
Nosotros a la Guardia Civil y al teniente coronel lo cuidamos.
Efectivamente. Pero que le cuiden, que le cuiden y que hagan caso de muchas propuestas que él hace, que son muy sensatas y que es hora de que se les escuche, que son los que están ahí a pie de carretera. Luego, por supuesto, pues hizo referencia también, pues como no, al airbag, a la protección y demás. Bien, estuvo más o menos cercano, hizo alusión a las propuestas que le hicimos llegar, en referencia a la modificación del Reglamento General de Circulación, que le hicimos llegar unas propuestas, hizo referencia a ellas y dijo que se tendrían en cuenta, veremos hasta qué punto se tienen en cuenta o no. Y poco más, o sea...
Estuvo Ana Novella también, la presidenta de Stop Accidentes.
Stop Accidentes, estuvo también José María Riaño de Anesdor, y estuvo también, como no, Jorge Martínez Aspar.
Bueno, que, no podía fallar.
Y no, al final pues, nunca nos falla.
Era el gran invitado además, ¿no?
Nuestro gran invitado. Además es que es un... Y digo gran invitado porque ve la parte, digamos, deportiva del pilotaje y la parte del usuario de carretera, porque él empezó a correr en las calles de su pueblo, de Alcira, lo dijo así, claro.
Sí.
Entonces, claro, cuando alguno habló, que Pere Navarro también hizo referencia, pues que se quería trasladar un poco esa seguridad que hay en los circuitos a las carreteras, Aspar se lo dijo muy claro, es que es inviable trasladar la seguridad que hay en un circuito porque no hay dinero para poder pagar, pues por ejemplo, pintura, asfalto a todas las carreteras. O sea, y es que es verdad, es que es la... era realidad.
Es la auténtica realidad.
Entonces, claro, hablando pues...
Vale.
Claro, todos dando cabezazos como diciendo es que tienes razón, o sea, es que...
Bueno. Oye, habló de las 2 millones de euros de denuncias durante el 2020, un 17% menos por la menor movilidad, eso faltaba, ¿no? 3,87 millones de denuncias, nada menos, casi 4 millones de denuncias.
Pues que eso era de perogrullo. Mira, también me faltó decir, que ahora os comentaré cómo empecé mi intervención, porque claro... Sí. Yo no llevé nada preparado, para no variar.
Pues cuenta rápido. Venga, vamos.
No llevé nada preparado, además se lo dije. Digo, pues siento ser la nota discordante. Además estaba allí nuestro compañero Paco Paz, también estaba allí entre los...
¿Y cuál era la nota discordante? Venga.
Pues la nota discordante fue decir que no llevaba nada preparado porque estaba esperando a ver qué era lo que decía él. Y en función de lo que dijera él, yo le iba a replicar.
Sí.
Y para no variar, le repliqué varias cosas porque sí que dijo que muchos de los fallecimientos de motorista eran pues por exceso de velocidad, salida de vía, golpes frontolaterales y claro, ya le dije, digo, sí, salida de vía, pero no siempre la salida de vía es por culpa del motorista, puede ser por una mancha en el asfalto, por un objeto que hay en el asfalto que hace que tengas que hacer un sobreviraje, frontolateral, pues alguno puede invadir tu carril, que vamos a ver, que no siempre la culpa la tiene el motorista, hay que ser más objetivos y que hay que tener en cuenta más cosas, sobre todo, y la principal, algo que mira, Begoña Calero, que es la delegada del gobierno, hizo hincapié luego también, porque yo le dije, digo, es que aquí la base fundamental es la educación. Si es que si hubiera más educación, no haría falta tanta señal, no haría falta tanta norma y no harían falta tantos paneles con postes que no corresponden, que también se lo recordé, que ciertos paneles estaban colocados con postes que no convenía y ha tocado rectificarlo en el Cabildo de Tenerife.
Ya,
esperemos que eso no se repita.
Oye, Alonso, por cierto, a ver si mañana podemos cambiar impresiones sobre los dos accidentes que nos ocupan, de Alex y también incluso el accidente día de hace algunos años donde perdía la vida Ángel Nieto. La implicada en el accidente que costó la vida Ángel Nieto va a declarar en Ibiza pasado mañana, con lo cual vamos a tener la oportunidad de poder cambiar impresiones, si te parece mañana.
Sí, claro.
Bueno.
Sí, bueno.
Bueno, pues mañana seguimos charlando, gracias.
Ya no puedo más, hasta luego.
Adiós, Alonso. Diego, enseguida estamos con Víctor Seara, entramos en la Fórmula 1.
Llega la historia de un BMW que no olvidarás. 460 kilómetros de autonomía. Vive una increíble historia basada en hechos reales. Descubre el primer SUV 100% eléctrico de BMW. Nuevo BMW iX3 próximamente en tu garaje. Resérvalo ahora en tu concesionario BMW.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
En Mazda Almenar, tu gama SUV Mazda a precios irrepetibles. Mazda Almenar, tu mundo Mazda en Valencia.
Aquí estamos en Luz de Cruce. Vamos con la Fórmula 1 de Diego, algo que a ti no te gusta.
Me encanta, y sobre todo compartir con más de, yo diría, 250 carreras de sabiduría que tiene Víctor Segara.
Víctor, buenas.
Hola, muy buenas. Aquí estamos de nuevo, 2021 y empezó, arrancó la Fórmula 1.
Pues hacemos, ¿qué hacemos? ¿Cómo se hace esto?
Bueno, no tanto, porque no hacen tanto ruido ahora.
Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por Sainz, por Alonso? ¿Por dónde empezamos?
Bueno, por el que queramos. No sé cuál es el equipo más importante, si es Ferrari o Alpine, pero me parece Alpine, bueno, lo vamos a llamarlo Alpine. El equipo Ferrari es Ferrari y va a seguir siendo toda la vida el mismo, por lo tanto empezamos con él. Carlos Sainz debuta en Ferrari de forma, vamos a decirlo, oficial, aunque oficialmente será de hecho el próximo viernes, no este sino el otro, que empiezan los entrenamientos del Gran Premio de Bahrein, donde en los últimos tres días se disputaron los entrenamientos, los únicos que va a haber, los únicos tres días de entrenamientos que hubo y va a haber antes del comienzo de esta temporada 2021. Carlos Sainz, a nivel de tiempos, se puede decir muy bien, Ferrari no estaba para empeorar, por supuesto que no estaba para empeorar, porque era, iba a decir casi imposible, pero era muy difícil empeorar lo del año pasado para un equipo como Ferrari, por supuesto. Por lo tanto, las mejoras que hubo, y este año bastante claras en el motor y pequeños retoques permitidos por el reglamento, que no son muchos, en aerodinámica, el coche va a ir bastante bien, bastante mejor que el año pasado, y sin ningún lugar a dudas que ese tiempo, por lo menos el logrado por Sainz, es un síntoma de lo que puede venir durante el año, y auguro buenas cosas para Sainz dentro de Ferrari en este su primer año, incluso teniendo a un gran piloto con gran futuro como Charles Leclerc al lado.
Ha ilusionado, por tanto, te veo con ganas con Sainz.
Sí. Con respecto a Ferrari y Sainz, creo que es como en la vida y en las cosas, ¿no? Ha caído, creo que en un momento en el que solo Ferrari podía crecer, como dije antes, y por lo tanto creo que lo van a hacer bastante bien, y Ferrari va a salir de ese sexto lugar en constructores que logró el año pasado y que fue uno de los peores años en su historia, en su larga historia. Un equipo que participó, el único en todos los campeonatos del mundo que se disputaron hasta ahora. Y con respecto
Alonso,
a Fernando Alonso,
venga, a ver.
Estamos con el equipo Alpine, una situación que yo creo o la puedo catalogar como que entra dentro de las perspectivas. No podía estar Alpine pensando seguramente, por más que dijeran de la boca para afuera, bueno, no van a decir que van a estar como el año pasado, pero les va a ser muy difícil porque esa zona media de la tabla va a estar muy, muy disputada, y poco a poco este año va a ser un año de transición y todo lo van a ir apuntando, o todos sus esfuerzos y todos sus recursos para el año que viene. Sin embargo, no se puede decir que no se le puede descartar a Alonso en que en algunos pasajes del año, no en este comienzo, pero en algunos pasajes del año, desarrollando un poco el coche, pueda llegar a estar dentro de los 10 primeros, de los 7 u 8 primeros de forma regular.
Sí.
Pero lo demás va a ser muy, muy complicado.
De Diego, nos quedan 2 minutos. Adelante.
Sí, zona media. Has dicho la palabra zona media. ¿Sigue existiendo, Víctor?
Sí. Y es más nutrida que nunca, porque adelante están claramente Red Bull, que parece estar un pasito más adelante en este comienzo, pero que nadie dude que Mercedes va a recuperar todos los problemas que tengan, los van a solventar y van a estar ahí dentro de 2 semanas en el primer Gran Premio del año, y si no es así, seguro que en el segundo o en el tercero ya están a tope, y Red Bull y Mercedes se tienen que disputar este campeonato, sin ningún lugar a dudas. La zona media muy poblada, con McLaren probablemente adelante de todos, y la zona final, como siempre, en este año con Williams y Haas, como el año pasado, peleando por ver quién no es el último en esta Fórmula 1 2021.
Sí. Y luego las parejas explosivas, porque tenemos en Red Bull a Verstappen con Pérez, que ahí van a saltar chispas. También tenemos, en McLaren, yo creo que se van a llevar bien. Aston Martin, Stroll y Vettel. Creo que tendrá capacidad de Stroll para asumir que tiene que aprender mucho de Vettel, pero hay un equipo y una pareja que yo creo que van a saltar chispas. Para mí el coche más feo de toda la parrilla, el Haas, con esa bandera rusa, Víctor, y bueno. Mick Schumacher y Nikita Mazepin. Dos preguntas muy rápidas y breves. ¿Tiene Mazepin la capacidad o el pilotaje para estar en Fórmula 1? ¿Y crees que aquí van a soltar chispas?
Respuestas rápidas, Víctor.
Yo creo que no, que que tiene la capacidad, pero sobre todo tiene la capacidad económica para estar en Fórmula 1. Vamos a verlo durante el año igualmente, yo creo que sí, pero para estar detrás, solo con que no se metan problemas estará bien. Y después no creo que salten chispas entre ellos dos. Claramente Schumacher tiene que estar delante.
Vuelve la Fórmula 1, Víctor Seara. Vuelve Víctor con nosotros. Un abrazo muy grande, Amic.
Un saludo.
Gracias, Víctor Seara. Gracias, David de Diego, el hombre de las 3Ds. Ah, por cierto, en COPE sí hay fallas. Y junto al Arzobispado de Valencia no podía faltar la ofrenda a nuestra patrona, con todas las medidas de seguridad sanitarias establecidas. La ofrenda se lleva a cabo en las poblaciones donde hay fallas, tanto de la provincia de Valencia como localidades limítrofes como Curriana o Denia. Los falleros podrán compartir en con COPE sus fotografías realizando la ofrenda con sus seres queridos, enviándolas a fallas@cope.es. Y también al WhatsApp 697-436788. Las fotos recibidas se van a incluir en una amplia galería que podrás ver dónde.
¿Dónde va a ser?
En cope.es/fallas. Nos vamos. Mañana más del mundo del motor y movilidad aquí en Luz de Cruce, en COPE.